Comenzamos el repaso de las noticias del día con los datos sobre los rebrotes de coronavirus que dan algunas comunidades autónomas durante el fin de semana. Navarra bate su récord de contagios diarios y el gobierno regional pide a los ciudadanos que se autoconfinen. Ayer detectó 463 contagios que además se suman a las malas cifras que llevaban acumulando durante toda la semana pasada. El jueves el dato fue de 449 y el miércoles de 400. Asturias, por su parte, una de las comunidades que mejor estaban sobrellevando estas segunda ola, bate su récord de contagios diarios y la tasa de positividad en esa región pasa por primera vez del máximo del 5%, recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La región está al borde de volver a la fase 2 y en concreto se han registrado 229 nuevos positivos y 58 geriátricos con casos detectados. Esto significa que la tasa de positividad sube ayer al 6,5%, como les decimos, tras haberse mantenido siempre por debajo de ese 5% que recomienda la OMS. En Guipúzcoa se elevan los positivos hasta la cifra récord de 243 nuevos casos. Azcoitia finalizó este sábado el muestreo masivo del 48% de los vecinos convocados, Tolosa registra 24 casos en la Asunción y Cegama se mantiene aislada. En la Comunidad Valenciana nos fijamos en la presión hospitalaria. El número de pacientes por COVID-19 en las UCIs se duplica en un mes. La Consejería de Sanidad remarca que no hay riesgo de colapso, pero añade que si la situación de los nuevos brotes no remite, determinados departamentos de salud podrían llegar a tener problemas en sus UCI. Parecida situación hospitalaria se vive en Aragón, donde la curva del coronavirus sigue empeorando y lo hace además en un contexto bastante difícil por ese puente del Pilar y el temor a los efectos de las reuniones sociales. En las últimas 24 horas, los casos de COVID han vuelto a repuntar, como ya llevaban haciendo durante toda la semana, y se han detectado 590 nuevos positivos. Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anuncia que la incidencia acumulada del coronavirus en la Comunidad de Madrid ya está por debajo de 500, es decir, está por debajo del límite que marcaba el gobierno para los confinamientos. Como les venimos contando, Madrid viene registrando una fuerte bajada de la incidencia acumulada desde el pasado lunes 28 de septiembre, día en el que se situó en su punto más alto. Desde entonces, incluso en las cifras oficiales que facilita el propio Ministerio de Sanidad, habría bajado unos 235 puntos.
Bueno, pues así estamos con el coronavirus en España. Continúa la pandemia avanzando y pues afectando a comunidades como Navarra o Aragón, que están en pleno ascenso de casos, al contrario que Madrid, que está, parece, en un pequeño repecho de bajada. Luego comentaremos acerca de la Comunidad de Madrid, porque hay que hacer alguna salvedad acerca de la situación madrileña. Pero por regla general, mientras que en la Comunidad de Madrid parece que hay un poquito de tregua, crucen ustedes los dedos para ver qué pasa en semanas posteriores, pero parece que hay un poquito de tregua. Sin embargo, en lugares como Navarra, como Guipúzcoa, como Aragón, pues continúa la pandemia desatada, al alza, batiendo récords de casos diarios. Están sobrepasando los casos que tuvieron diarios en la primera ola. Y un caso muy especial es el de Asturias. Asturias en la primera ola tuvo un comportamiento, pues vamos, prácticamente modélico, en el sentido de que fue de las comunidades menos afectadas, si no la menos afectada, y se había mantenido siempre por debajo de ese límite del 5% de tasa de positividad que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues ya tampoco. En Asturias está empeorando la situación a marchas forzadas y ya ha sobrepasado ese límite. ¿Qué demonios es eso de el límite del 5% de la tasa de positividad? Pues lo van a entender ustedes muy fácil. Si tú estás testando a la gente, tratando de localizar los contagios y contener los brotes, pues de cada 100 test PCR que haces, te salen pues un determinado porcentaje de positivos. 3, 20, 50, 11. Bueno, pues eso es la tasa de positividad. ¿Por qué recomienda la Organización Mundial de la Salud que esa tasa no suba del 5%? ¿Y por qué dice que si sube del 5%, pues entonces es que es mala señal? Pues por una sencilla razón. Si ustedes tienen la epidemia controlada, pues si no tienen saturada la asistencia primaria, si no tienen saturadas las urgencias, si no tienen sobre todo saturados los mecanismos de rastreo y test de contactos, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que en el momento en que alguien tiene síntomas, pues avisa. Y entonces rápidamente se le hace el test, se rastrean sus contactos, se testea a sus contactos. Entonces, como no está saturado el sistema, pues eso se hace con relativa rapidez y no da tiempo a que los contactos asintomáticos de esa persona que tiene síntomas hayan contagiado a su vez a otras personas. Es decir, estás testeando a los últimos de la cadena de contagios antes de que eso se siga expandiendo. Con lo cual, pues ¿qué es lo que sucede? Que tu tasa de positividad es baja. Testeas al asintomático, te sale que es positivo, testeas algunos de los contactos, alguno de ellos te sale positivo, pero la mayoría limpios, testeas a los contactos de esos contactos asintomáticos y te saldrán la mayoría limpios. Como estás al final de la cadena, pues entonces te salen muchos test limpios y unos poquitos, pues, con contagio. Tasa de positividad baja. ¿Qué sucede cuando se te desmanda la pandemia? Pues que entonces empieza a crecer el número de contagiados, empieza a saturarse la atención primaria, empiezan a saturarse las urgencias y, sobre todo, empieza a saturarse tu capacidad de rastreo y de test. Con lo cual, te llega un contagiado que tiene síntomas. Y dices, ala, vamos a hacerle test. Y sale positivo, y dice, pues vamos a hacer test a los contactos. Pero como ya hay muchos contagiados, pues entonces se te empieza a acumular retraso. Empiezas a no tener tiempo de contactar a todos los contactos. Empiezas a no tener capacidad de hacer todos los tests necesarios. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que la cola de test por realizar y de contactos por trazar va creciendo. Resultado, pues que ya no estás haciendo el test PCR a los últimos de la cadena de contagios. Empiezas cada vez a ascender más por la cadena. Cuando ya testeas a alguien, resulta que los contactos de ese alguien ya han estado contagiando a otros durante muchos días. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Pues que como tu capacidad de test y de rastreo está sobrepasada, te empiezas a concentrar ¿en quién? En los que tienen síntomas. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues que de los test que haces, la mayoría pues los haces en aquellos que son más sospechosos y te empieza a salir un porcentaje mayor de positivos, crece la tasa de positividad. ¿Eso por qué es malo? Pues porque quiere decir que te estás dejando escapar a un montón de asintomáticos que están a su vez contagiando a otros. Por eso la OMS dice, como regla así práctica heurística, que si tu tasa de positividad sube del 5%, significa que no estás trazando y testando suficientes contactos, por ejemplo. Si tu tasa de positividad es del 15%, como en muchas zonas de España, pues quiere decir que necesitarías estar triplicando tu capacidad de rastreo de contactos y de test. Bueno, pues esa es la situación en España, que estamos todos ya, todas las regiones. Bueno, me parece que Baleares ha caído momentáneamente al 4,8%, pero vamos, ha estado por encima del 5%. Luego, todas las regiones en estos momentos ya no están siendo capaces de rastrear y testear los contactos que harían falta, lo cual es síntoma inequívoco de que la pandemia está desbocada y lo que se está produciendo es, pues, el reflejo en las estadísticas de que la pandemia está desbocada. Récord de casos en Navarra, récord de casos en Guipúzcoa, se dispara al alza en Aragón, récord en Asturias. Bueno, y vamos a seguir así, porque si las tasas de positividad son muy altas, y lo son en la mayoría de España, en la mayor parte de España, pues entonces lo que sucede es que nos estamos dejando a muchos asintomáticos que van paseando por la calle sin ser conscientes de que tienen el virus y están contagiando a otras personas. Así que seguirá subiendo el número de casos. Y como nuestro gobierno no tiene el más mínimo interés en cerrar fronteras y en blindar el sur a la llegada de pateras, etcétera, pues seguirá entrando más contagio por las fronteras. Y como todas las comunidades autónomas continúan adelante con el tema de los colegios, otro foco de contagios, pues seguirá adelante el tema de los contagios, seguirá al alza. Pues nada, aquí estamos. ¿Qué quieren que les diga? Vamos con las últimas noticias de la Comunidad de Madrid, que acaba de tomar más decisiones sobre lo que hay que hacer dentro de la comunidad.
La Comunidad de Madrid amplía las restricciones a 7 zonas básicas que no están afectadas por el estado de alarma decretado por el gobierno de Pedro Sánchez. Según se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid este mismo sábado, se amplían las restricciones en la zona de Villa del Prado, Humanes de Madrid y Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes, que ya tenían algunos distritos sanitarios con restricciones en vigor. Y además se suman las zonas básicas de Arganda del Rey, Sierra de Guadarrama en Collado Villalba, Colmenar Viejo Norte en Colmenar Viejo y Valle Aguado, en Coslada. En todas las zonas restringidas de la Comunidad de Madrid, los ciudadanos podrán desplazarse por la vía pública dentro de los perímetros municipales, para lo que se pondrán en marcha varios dispositivos de control.
¿En qué quedamos? La situación en la Comunidad de Madrid no estaba mejorando, no estaban bajando las cifras, entonces ¿por qué se amplía a más zonas las restricciones de movilidad? Pues porque con todo este ruido político, al final, pues se enmascaran las situaciones reales. ¿Qué es lo que estaba pasando en Madrid? La Comunidad de Madrid se estaban disparando los casos. Entonces, en una serie de zonas, pues metió restricciones. Confinó perimetralmente esas zonas, restricciones a los negocios incluidos dentro de esas zonas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Resultado? Pues hombre, si tú restringes, si tú confinas o semiconfinas a la gente, pues lógicamente los casos deberían disminuir. Y así fue en casi todas las regiones, las zonas a las que la Comunidad de Madrid aplicó medidas. Si ahora aplica medidas, además, a otras zonas, pues entonces deduzco que es que en esas zonas la situación está yendo a peor. Con lo cual, en el conjunto de la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor están bajando los datos por haber controlado en esas zonas donde la Comunidad de Madrid había semiconfinado el distrito o la zona básica de salud. Pero en otras partes de Madrid suben los casos. En Madrid, en conjunto, ¿está mejorando la situación con respecto a hace unos días? Parece que sí. Yo tampoco me jugaría mi fortuna porque Madrid tiene una tasa de positividad enormemente alta y en el momento en que tienes una tasa de positividad enormemente alta quiere decir que estás dejando escapar asintomáticos por un tubo. Pero, bueno, los datos de hospitalización parece que mejoran ligeramente. Entonces, en conjunto, bueno, nos hemos tenido una pequeña tregua en Madrid. Pero eso no quiere decir que la situación esté bien. La tasa de incidencia en Madrid es altísima. O sea, vamos, si estuviéramos en Alemania con estas tasas de incidencia, bueno, no es que hubieran confinado distritos, es que habían levantado un muro alrededor de los distritos. Pero aquí, pues bueno, aplicamos otros criterios. Fíjense que no tenemos ni cerradas las fronteras, porque Spain is different. Lleva mucho tiempo siéndolo. Así que en Madrid tenemos una pequeña tregua, bien. ¿Que la situación está bien? En absoluto. La situación está fatal en Madrid. Está un poquito menos fatal que hace 10 días, pero está fatal. Y las medidas que ha adoptado el gobierno, lejos de contribuir a que esté menos fatal, van a contribuir a que esté más fatal. Por lo que ya les expliqué ayer, de que si los confinamientos no son quirúrgicos, es decir, no los circunscribes a la unidad mínima imprescindible, el resultado es que expandes el virus dentro de las zonas confinadas. Lo siento, pero es así. En fin, ¿qué está pasando con el tema de menores, con el tema de colegios? Pues vamos a ver algún ejemplo.
Vamos con nuevos datos sobre la apertura de colegios en España. En la región de Murcia, 69 alumnos y docentes han quedado aislados en el último día entre los 6 colegios que ya estaban clausurados con nuevos casos de COVID-19. El total de positivos detectados en centros educativos desde el comienzo del curso asciende a 395. Y en cuanto a Andalucía, los casos de coronavirus en menores de 14 años aumentan en un 212% desde que empezó el curso escolar. Preocupa especialmente a las autoridades sanitarias la velocidad a la que va evolucionando la enfermedad en esas edades. Concretamente, denuncian que este aumento presenta un ritmo muy superior al detectado entre los positivos de los residentes en Andalucía, con edades comprendidas entre los 45 y 64 años.
45 a 64 años, que es la franja de edad más afectada en Andalucía. Bueno, pues en el último mes, en esa franja de edad más afectada, los adultos mayores de 45 años, pues ha crecido en un 90% más o menos el número de casos de coronavirus. Bueno, pues entre los menores de 14 años ha crecido en un 212%. Para entendernos, se ha triplicado el número de casos en menores de 14 años. Bueno, pues no sé, habrá quien se sorprenda. A mí no me sorprende en absoluto. Para ser totalmente justos, hay una parte de ese ascenso que se debe a que, como en los colegios se están detectando casos, se hacen PCRs, más PCRs a esa franja de edad, con lo cual también afloran más casos. Pero tampoco se está haciendo PCR a todo el mundo. Es más, en muchísimas comunidades autónomas ya ni se cierran las aulas en cuanto se detecta un positivo. Por ejemplo, no se cierran en Murcia. Por ejemplo, no se cierran en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, no se cierran en Baleares. En Galicia creo que tampoco se cierran automáticamente por un positivo. Es decir, en estos momentos se está utilizando protocolos para tratar de no cerrar aulas, que están implicando que llega allí, da un niño positivo y dicen, a ver, contactos estrechos, dicen, los que estaban en los pupitres de al lado, a su casa, el resto, a seguir trabajando. Dices, oiga, que está usted hablando de niños. El niño solo se ha relacionado con el que estaba en el pupitre de al lado, que a lo mejor le cae como un culo, en vez de relacionarse con su amigo que está tres pupitres más allá. ¿Pero qué me está usted diciendo? ¿Qué es lo que sucede? Pues, amigo, que aquí nos dedicamos a gestionar la pandemia por estadísticas. Que resulta que nos aproximamos a no sé qué umbral de contagios, pues entonces, si hacemos unos poquitos menos test, mejor. Que resulta que la tasa de positividad crece mucho, bueno, vamos a hacer test aleatorios a no sé qué población para así reducir la tasa de positividad. Que las aulas se están cerrando a una velocidad tremenda, bueno, cambiamos el protocolo y entonces ya dejamos de cerrarlas. Los datos de Andalucía son, en Andalucía sí se están cerrando aulas al detectar un positivo, o al menos eso tengo entendido, pero los datos pues son bastante demoledores. Se han cerrado en total, desde que empezó el curso, 969 aulas. En este momento solo quedan cerradas 360. Eso quiere decir que han salido de cuarentena, pues algo así, como 600 aulas. Pero en total se han cerrado desde el principio 969. Extrapolando al conjunto de España, donde tenemos en estos momentos unas 5.000 aulas cerradas, pues quiere decir que desde el principio del curso se han cerrado 15.000, de las cuales 10.000 ya han ido saliendo de cuarentena. 15.000 aulas cerradas. Oiga, pónganse ustedes a echar números. Yo pregunto, ¿cuánto están contribuyendo los positivos de los niños al incremento de contagios en las comunidades autónomas? Porque es que hablamos de cifras pues cada vez más grandes. A medida que pasa el tiempo, se producen casos en más aulas. Por ejemplo, Cataluña, de ayer a hoy. Pues han salido de cuarentena 100 y pico aulas. Pero es que han entrado en cuarentena 200 y pico. Y sigue subiendo el número de aulas cerradas en Cataluña. En Murcia, donde no cierran aulas, pero sí informan de en cuántos colegios ha habido un caso hasta el momento de coronavirus, que ha obligado a mandar a cuarentena a un niño y a sus contactos próximos, sin cerrar el aula. Bueno, pues ya van 172 colegios en Murcia. Murcia tiene 639 colegios, o eso tenía en 2018, no sé si ahora tendrá alguno más o alguno menos. Pues 172 sobre 639 es un 27%. En uno de cada cuatro colegios murcianos ha habido ya al menos un caso de coronavirus. Bueno, pues nada, sigamos con los colegios abiertos. Vuelvo a decir lo que llevo diciendo meses. Oiga, si usted se empeña contra los criterios de la Organización Mundial de la Salud, contra los criterios de la Universidad de Harvard, contra lo que se está haciendo, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos, si usted se empeña en abrir colegios teniendo la epidemia desbocada, porque tiene que dar una solución de aparcamiento de niños, no educativa, sino de aparcamiento de niños para los padres que no tienen con quién dejar al niño, pues bueno, puedo entender que lo haga con ese argumento, pero al menos deje libertad para que los padres que pueden no llevar al niño no lo lleven. ¿Disminuye usted la asistencia a las aulas? Pues no. Aquí tenemos que imponer la asistencia obligatoria a todo el mundo para que envíe al niño a contagiarse al colegio. ¿Qué está pasando? Pues que el niño se contagia en el colegio. Lo cual no es el problema en sí, porque si el niño se contagia, salvo que sea un niño de riesgo, pues en la mayoría de los casos al niño no le va a pasar nada. El problema es que contagia a sus padres. Oiga, ya empiezo a escuchar en entornos cercanos de padres contagiados por el niño que ha ido a la guardería. Y el problema es que esos padres, pues contagian a otros padres. Y el problema es que pueden contagiar a los abuelos, que son los que tienen más riesgo. Y el problema es que hay algunos padres que son diabéticos, u obesos, o tienen dolencias cardíacas. Ese es el problema. Llevamos en estos momentos pues aproximadamente unos 10.000 niños contagiados ya, desde que se ha iniciado el curso, más todos los asintomáticos que no hayamos detectado. ¿Cuántos contagios van a provocar esos 10.000 niños? Ese es el problema. Y luego estamos aquí diciendo, uy, la incidencia sube en no sé dónde. Pues claro, o sea, si tienes a vectores de contagio botando una pelota en el colegio y luego en casa, pues ¿qué quieres? ¿Que la incidencia baje? Pues no. Te sale gente que dice, no, pero el colegio es el entorno más seguro. Vamos a ver, que van 1.500 profesores contagiados. Si el colegio es el entorno más seguro, ¿cómo se han contagiado 1.500 profesores y 10.000 niños? Pues porque no lo es. Hablamos de entelequias. Hablamos de que, no, hemos establecido un protocolo en los colegios. Protocolo que no se cumple. Es ridículo. Quien tenga un niño de 6, de 8, de 10, de 12, de 14 años, sabe que un niño, pues hombre, hay niños más comprensivos y niños menos comprensivos. Y algunos te aceptan las normas mejor que otros. Pero en la mayoría de los casos, pues mira, oye, y si nos quitamos la mascarilla, a lo mejor nos contagiamos y entonces cerramos el colegio durante 15 días. Pues oiga, no es un razonamiento anormal en un niño. Un niño no es consciente del peligro. Un adolescente tampoco es consciente del peligro. Con lo cual, ¿esperan ustedes que los niños sean más responsables en las clases de lo que lo son sus padres en bares o en fiestas familiares? Es ridículo. Con lo cual, ¿podemos hacer algo para minimizar el riesgo de contagio en los colegios? Pues resulta que podemos, que es dar libertad a los padres y fomentar la enseñanza online. Pues no lo hacemos, porque por razones ideológicas hay que llevar al niño por narices al colegio. Bueno, pues nada, adelante con los faroles. Hoy baten récords Navarra, Guipúzcoa, Asturias, hoy se confinan más distritos de Madrid, pero vamos a seguir con los colegios abiertos, porque como total no tenemos prisa en controlar la pandemia y como total todavía no hemos causado suficiente destrozo en la economía, pues vamos a seguir dando facilidades al virus que podríamos quitarle. Bueno, pues nada. ¿Y qué dice nuestro presidente de gobierno, por llamarle algo, que creo que está en Portugal?
Pedro Sánchez justifica desde Portugal el confinamiento de Madrid escudándose en los sanitarios y en las víctimas, mientras oculta en las estadísticas oficiales más de 20.000 muertos por coronavirus.
Relación con Madrid. Vamos a ver. Yo creo que ayer el ministro de Sanidad fue muy claro, muy explícito también en su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde, como saben ustedes, aprobamos un estado de alarma territorializado para la Comunidad de Madrid, en concreto una serie determinada de municipios. Nosotros siempre hemos puesto por encima de cualquier otra consideración la salud pública, el salvar vidas. Hemos pensado, y además pedimos a todos los gobernantes que hagan lo propio, que pensemos en los enfermos, que pensemos en el profesional sanitario que está enfrentándose de nuevo al COVID en los hospitales, en los centros de atención primaria, que pensemos también en los familiares de las víctimas, en las víctimas, y que, por tanto, seamos conscientes de que tenemos que dar una respuesta clara, contundente a la evolución de la pandemia en determinados territorios.
Con motivo de la cumbre hispano-lusa en Guarda, en Portugal, el presidente del Gobierno se ha desplazado al país vecino coincidiendo con el Puente del Pilar y acompañado de varios ministros.
Tenemos que dar una respuesta contundente, dice el canalla de la Moncloa. Lo siento, no puedo llamarle otra cosa que canalla. A la persona que negó antes del 8M la gravedad de la pandemia. A la persona cuyos acólitos mediáticos decían que era una gripecilla antes del 8M. A la persona que, teniendo el mando supremo, como ha demostrado esta semana, oiga, impone el estado de alarma para imponer a la Comunidad de Madrid una serie de medidas. Porque yo soy el que mando con el estado de alarma, así que tú tienes que hacer lo que yo haga. Pues entonces, con el estado de alarma, el canalla de la Moncloa permitió que murieran 43.000 españoles. Permitió que murieran los ancianos solos, asfixiados en sus habitaciones de las residencias, pudiendo haber intervenido. El canalla de la Moncloa ahora dice que le preocupa mucho la salud de los españoles y que por eso toma medidas en Madrid. Y por eso toma medidas en Madrid contraproducentes, ampliando el confinamiento perimetral a municipios completos cuando no tendrías por qué hacerlo. Confina las áreas que tienen la incidencia mayor de los límites que tú mismo fijas, pero no confines las áreas que no. Porque entonces estás permitiendo que los de las áreas más contagiadas contagien a los de las áreas menos contagiadas en ese municipio. Pues no. Y sobre todo, si tomas una decisión, acompáñala con un informe médico. Acompáñala con un informe de expertos que expliquen por qué es necesaria esa decisión. Has tomado todas tus decisiones, canalla, por tus santas narices, por no decir otra palabra. Has tomado todas tus decisiones, canalla, por motivos políticos. No has hecho nada para proteger la vida de los españoles. Nos estás matando y arruinando, canalla. ¿Y ahora finges estar preocupado por Madrid? ¿Pero no te preocupaba el brote de Lérida cuando empezó la segunda ola en Lérida, en los alojamientos de temporeros, y a partir de ahí se empezó a expandir por toda España? ¿No te preocupa la segunda ola en Navarra, o en Aragón, o en Asturias, donde resulta que gobierna tu partido, solo o en compañía de otros, y donde está creciendo la pandemia? En Asturias, por primera vez, la primera ola había sido relativamente benigna, ahora está subiendo como la espuma. Pero eso no te preocupa. No te preocupa que en Navarra sigan batiéndose récords. No te preocupa que Navarra y Aragón encabecen el número de muertes por millón de habitantes en esta semana. Eso no te preocupa. Te preocupa Madrid. ¿Te preocupa ampliar el confinamiento de distritos a todo el municipio? ¿Por qué? Ah, no lo sabemos. No acompañas con un informe médico que justifique esa decisión porque no tienes un comité de expertos ni lo has tenido en tu vida. Y porque tienes a un majadero al frente del control de la pandemia, que se llama Fernando Simón, y tienes a otro majadero al frente del Ministerio de Sanidad. Y parece que entre los tres majaderos, tú y tus dos acólitos, estáis tomando las decisiones simplemente porque os sale del níspero. No has sido capaz de justificar médicamente nada de lo que has hecho en 7 meses. Y ahora vienes, canalla, a decir que te preocupan mucho las víctimas. Ya veo lo que te preocupaban, que sigues ocultando 15.000 víctimas en tus cifras. Tanto te preocupan que las escondes, canalla. Y encima vienes aquí dándotelas de preocupado. Perdón. Lo siento, pero es que este hombre me enerva. Me enerva el cinismo de quien, además de inútil, negligente, mentiroso, encima finge preocuparse por la situación en Madrid. A ti no te preocupa más nada más que Pedro Sánchez. Es lo único que te ha preocupado toda tu vida. Y fuera de España, digo, para relajarnos un poquito, porque como siga comentando la actualidad española, me va a dar un parraque.
El presidente norteamericano Donald Trump reaparece en público tras ser dado de alta y asegura que se encuentra muy bien, ya sin medicación. Y es que el presidente cumple con todos los criterios para interrumpir el aislamiento, en opinión de su médico. Donald Trump ya había interrumpido esa cuarentena esta misma semana para ponerse a trabajar en el despacho Oval, y este mismo sábado hizo su primera aparición pública y saludó desde el balcón de la Casa Blanca a los muchos simpatizantes que se habían congregado a las puertas de su residencia cuando llegamos al tramo final de la campaña electoral norteamericana.
Bueno, pues se está poniendo de lo más interesante la campaña electoral americana. ¿Qué influencia va a tener el tema de que Trump haya cogido el coronavirus? Pues la verdad es que no tengo ni idea. El ser humano es alguien muy raro y por alguna razón, bueno, bastante explicable en términos evolutivos, pues oiga, el que alguien enferme, ¡ay! ¡Ah, caramba! Si Trump ha enfermado es que no era tan fuerte como aparentaba. Es una reacción instintiva que parece absurda, pero que al final responde a un mecanismo evolutivo en los mamíferos pues bastante estudiado. Por ejemplo, ya saben ustedes que si ponen un raticida en alguna parte y ese raticida es de efecto inmediato, pues lo que sucede es que llega la rata, toma el raticida, se muere y se muere ahí mismo. Y entonces llegan otras ratas, ¡uy! Dicen, ven ahí un cadáver de rata. Y dicen, yo no sé qué es lo que pasa, pero si hay un cadáver de rata, es que esto muy seguro para las ratas no es. Y entonces, ¡pum!, se van a otro lado. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen con los raticidas? Pues que suelen ser de efecto diferido. Lo come la rata, pero al final, pues el raticida opera, por ejemplo, haciendo que la sangre no coagule, así que la rata, ¿cuándo se muere? Pues cuando se hace una herida en otra parte y se desangra. Y entonces, de esa manera, pues otras ratas siguen acercándose al raticida. Bueno, pues esa especie de mecanismo evolutivo por el cual los mamíferos sienten aversión a aquellos lugares donde ven que ha habido, pues por ejemplo, enfermedad o muerte para otros de su especie, pues opera en nuestro inconsciente de seres humanos. Con lo cual, las reacciones frente a la enfermedad de alguien pues contienen una parte de aversión por ese mecanismo evolutivo. Con lo cual, pues a lo mejor tiene el efecto la enfermedad de Trump de quitarle voto de cara a noviembre, aunque solo sea por razones meramente instintivas y mamíferas. O a lo mejor tiene el efecto contrario, eso de que la gente sea capaz de vencer las adversidades, pues despierta nuestra admiración, también por razones instintivas, la admiración hacia el líder de la manada. ¿Cuál de los dos instintos prevalecerá? Pues no sé qué decirles. Antes de esto, pues yo daba por absolutamente segura la victoria de Trump. Después de esto, pues no lo sé. Y de hecho, como veo que Trump está contraatacando con dureza, pues desclasificando información sobre el tema de la trama rusa, sobre el tema de los emails de Hillary Clinton, deduzco, es una deducción personal, que es que sus encuestas internas le dicen que o contraataca o pierde las elecciones. Pero es una sensación personal, así que no sé qué es lo que pasará. Y de todas formas, esto va todo a una velocidad que de aquí al 3 de noviembre, pues yo qué sé, puede pasar de todo. Que Trump vuelva a enfermar, que enferme Biden, que los dos decidan dejar a sus mujeres y se casen, yo qué sé. Aquí puede pasar absolutamente de todo. Esperemos, a ver. Pero vamos, yo por resumirles, creo que no le beneficia a Trump el episodio y creo que posiblemente le ponga en riesgo una victoria que yo daba por segura antes de que pasara. ¿Que es injusto que alguien enferme y que eso vaya en su contra? Pues sí, pero ¿qué quieren que les diga? Somos mamíferos. Y luego aparte hay otra cosa. Trump ha estado abanderando en muchos casos pues la posición más escéptica con respecto a la pandemia. Pues, por ejemplo, en contra de lo de usar mascarillas en todo momento, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el hecho de que él mismo caiga contagiado es un desmentido a él mismo. Oye, pero no decías que esto, en fin, tampoco había que tomar tantas precauciones. Pues mira, te has contagiado tú. Bueno, pues es un argumento. Ese ya más racional, no instintivo. Volvamos a España. En lo de Trump saldremos de dudas en breve. Por cierto, me acaba de llegar un libro muy interesante de nuestro amigo Fernández Barbadillo sobre los Césares del Imperio Americano, un repaso a los presidentes americanos, así que a ver si le traemos al programa antes de las elecciones y hablamos con él, pues, de las distintas pinceladas que da sobre esos Césares, porque el Imperio Americano es efectivamente el nuevo imperio de Roma. Volvamos a España, pero sin hablar de coronavirus. El juez del caso Dina, el señor García Castellón, pues denuncia la campaña de amenazas y de acoso.
Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, solicitaba este miércoles al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos en el marco del caso Dina. Fruto de esta denuncia, el juez ha visto cómo se han repetido ataques hacia su persona directamente señalada desde miembros del Gobierno. Tiene más datos Miguel Ángel Pérez. Buenos días.
Buenos días. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial la campaña de desprestigio personal y profesional, intimidación y amenazas incluso de muerte que está sufriendo en redes sociales, algunos medios de comunicación o desde el Gobierno tras pedir la imputación del vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por el caso Dina. García Castellón explica en un escrito que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del Poder Judicial y a sus magistrados y a la vez intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña. El magistrado indica también que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios señalan de forma directa al magistrado, sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener y le colocan en una situación, dice, de absoluta indefensión y descrédito profesional. El magistrado concluye diciendo que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel y recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos políticos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo.
El juez García Castellón instruye, entre otros, alguno de los más sonados casos de corrupción del PP. Nadie le ha amenazado de muerte por ello. Pero ha sido empezar a investigar la corrupción de Podemos y entonces empiezan a llegar las amenazas de muerte y de todo tipo y los insultos. Oiga, pues eso dice algo. Dice, para empezar, que al menos en el PP se avergüenzan de la corrupción. Vamos, no envían a sus troles, a sus bots, a sus huestes de internet a acosar al juez. ¿Quiénes acosan a los jueces? Pues hasta el momento los episodios que hemos visto han venido de dos direcciones. El acoso, por ejemplo, al juez Llarena por parte de los descerebrados independentistas, y ahora el acoso al juez García Castellón por parte de los descerebrados podemitas. Lo cual quiere decir, en su contrario, que ni en Podemos ni en el campo separata se avergüenzan de lo que se haya podido hacer mal. Y eso es lo preocupante. Porque que haya chorizos es algo inevitable en todo sistema. Pongas las leyes que pongas, siempre va a haber alguien, un listo, que va a querer saltárselas. Eso es humano. Somos así. Hay un porcentaje de sinvergüenzas. Hay un porcentaje de gente que se cree un poco más lista que los demás. Pero oiga, cuando te pillan, pues te han pillado. Pero ya cuando entras en la categoría de los que se saltan las leyes y encima reaccionan con violencia, al menos verbal, contra quienes tratan de instruir judicialmente las causas por saltarse las leyes, entonces ya malo, malo, porque no es que seas un sinvergüenza, no es que seas un chorizo, o mejor dicho, no es que seas un simple sinvergüenza, no es que seas un simple chorizo, no es que seas un simple listillo, no, eres alguien a quien el Estado de Derecho le molesta lo cual te sitúa al margen de la democracia. La campaña contra el juez García Castellón de amenazas y de insultos dice muy poco de Podemos y sus seguidores. Les sitúa al margen del Estado de Derecho. Así que, en fin, pues permítanme apelar a la sensatez que pueda quedar en alguno de esos seguidores. Ese tipo de actuaciones te sitúan off limits, que dirían los anglosajones. Te sitúan fuera del marco del sistema. Si cometes una ilegalidad y un juez te persigue, pues chico, tienes solamente una vía, que es, si realmente consideras que no has cometido una ilegalidad, pues oiga, demostrarlo. Mejor dicho, encargarte de que quede claro que nadie puede demostrar que has cometido una ilegalidad, porque la presunción de inocencia existe. Y ya está. Emprender campañas contra el juez García Castellón, lejos de mejorar la situación de Podemos, lo que hace es empeorarla. Por lo menos para la parte de la opinión pública que creemos en el Estado de Derecho y en la democracia. Para los que no creen, pues oiga, evidentemente los jueces son un enemigo a batir. Después de batido ese enemigo, pues ya no queda ningún tipo de valladar que impida la toma del poder, ¿no?
Sin complejos.
Álvaro Uribe ha sido puesto en libertad. Una jueza de Bogotá ordenó este sábado la libertad del expresidente colombiano en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto. Según la magistrada, es constitucionalmente imposible equiparar la indagatoria a la imputación de cargos. Y en vísperas del Día de la Hispanidad, López Obrador también quiere que la Iglesia pida perdón por la conquista de América. El presidente mexicano insiste en que se disculpe el Vaticano por la llegada de Cristóbal Colón en 1492 al llamado Nuevo Continente, motivo por el que ya envió el año pasado, en 2019, una carta al rey Felipe VI. Y en el ámbito económico, el gobierno asesta un duro recorte a las previsiones económicas y dispara el gasto público. El techo de gasto roza los 200.000 millones y el Ministerio de Hacienda anuncia la revisión de determinadas figuras fiscales, es decir, una subida de impuestos.
Tiene toda la razón López Obrador en pedirle a la Iglesia que se disculpe. ¿Qué es eso de sustituir el canibalismo y los sacrificios humanos? Sacrificios humanos, por ejemplo, de los aztecas o de los incas, por una religión donde los sacrificios humanos están proscritos. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Vaya atentado contra la diversidad cultural.